Bueno, le mandamos un saludo a Fernanda Molfino, que nos está escuchando, o no sé si nos está escuchando, pero le mandamos un saludo, que está ahí conectada. Bueno, gran protagonista la familia Molfino de nuestra historia reciente. El teléfono de la radio es 3624-835778, si quieren mandar mensajes de WhatsApp. Estamos en comunicación con Alejandra Gómez, abogada ambientalista. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, buenas tardes, Valeria.
¿Cómo estás? Bueno, Ale, te cuento que quizás nos interrumpa Alberto, porque estarían haciendo una transmisión de Casa Rosada por el 10 de junio, que es el día de la reafirmación de la soberanía en la Argentina. Así que bueno, por ahí te pido disculpas por adelantado, si no, terminamos la nota tranquilas.
Pero permitida la interrupción.
Bueno, muchísimas gracias. Alejandra, este mes nos queremos tratar en este programa un poco el derecho ambiental y la aplicación del derecho ambiental para la población argentina. Y en este caso te convocábamos a vos para que nos cuentes un poquito tu experiencia en base a las fumigaciones con agroquímicos, ¿no? Muchísimo tiempo se discutió si los agroquímicos, o como le llamamos nosotras, los agrotóxicos, era una discusión bastante fuerte desde las empresas que decían que eran inocuos, que no hacían nada, pero en realidad las poblaciones que viven alrededor de las plantaciones donde se fumiga, cada vez se iban enfermando más, iban apareciendo más tipos de cánceres. Y bueno, ahí aparecieron las y los abogados ambientalistas haciendo otros planteos. Así que bueno, queríamos que nos expliques un poquito cómo hicieron y en qué se basaron.
Bueno, en el año 2008 es que toma estado público la denuncia de vecinos de La Leonesa y Las Palmas con respecto a las fumigaciones que se realizaban en los establecimientos arroceros que circundan estas localidades. De igual forma, previo a ello, ya había otras denuncias en la provincia, en Las Breñas, en el año 2003, 2005 en Abiateray, 2003 también en Tres Isletas, de pequeños agricultores, que advertían que a partir de la llegada de la soja transgénica y la fumigación, aparte con agrotóxicos, principalmente con el herbicida glifosato, sus huertas en principio empezaron a tener problemas, ya se secaban después de las fumigaciones, los cítricos aparte también dejaron de producir, y ya lo primero que advertían eran en las huertas, las chacras, también problemas en la salud de los animales. Y estas mismas observaciones hacían familias de la zona rural de La Leonesa y Las Palmas, y después también las familias que vivían en la zona periurbana de estas localidades, en límite con las arroceras, ¿no? A partir de allí, bueno, ellos iniciaron primero trámites administrativos, sería reclamos ante los municipios, ante la autoridad de aplicación de la ley de biocidas en la provincia, y por la falta de respuestas acuden a la justicia. Y cuando acudimos a la justicia, bueno, nosotros lo que pedimos es la aplicación del denominado principio precautorio, que es un principio de los establecidos en la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente fue sancionada en el 2002, es decir, que el año que viene va a cumplir 20 años, y sin embargo parece que estamos hablando de algo muy nuevo. Y muy nuevo y aparte todavía resistido, como es el principio precautorio. ¿Y el principio precautorio qué es lo que establece? ¿Qué es lo que dice? Dice, por ejemplo, que cuando haya un peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información, esto es nuestra ley, ¿no?, o certeza científica, no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente, del medio ambiente. Es decir, si falta información sobre determinados productos, en este caso agrotóxicos, de si son o no nocivos para el ambiente, para la salud de las personas, se pueden aplicar medidas de restricción o de prohibición. Y si la información también que hay genera incertidumbre, hay debates científicos sobre si son o no nocivos para la salud, para el ambiente, también justifican la adopción de medidas de precaución. Ahora, El principio de precaución no es exclusivo de la justicia, sería el principio de precaución, como decía, está establecido en la Ley General del Ambiente, que es la ley que fija los presupuestos mínimos para el logro de el desarrollo sustentable y que es de la política ambiental. Sería el principio de precaución, lo deberían tener en cuenta las decisiones políticas de las políticas públicas desde la administración del Estado. No es necesariamente algo exclusivo del Poder Judicial. Lo aplica el Poder Judicial después de que hay reclamo y el Poder Ejecutivo, los ejecutivos, no es cierto, municipales, provinciales, no lo han aplicado. Y en el caso, bueno, de las arroceras, en virtud del principio precautorio, por la incertidumbre que había o la falta de información, supuestamente, digo, y ahora voy a explicar, se establecieron restricciones que limitaron las fumigaciones a 1.000 metros de distancia, las terrestres, y 2.000 las aéreas, desde el límite de las arroceras con el barrio La Ralera, establecimientos rurales, educativos rurales también. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque, por ejemplo, en el año 2010, cuando se hacían estos reclamos y antes, todavía se utilizaba un principio activo, se llama endosulfam, un insecticida organoclorado, que ya estaba prohibido en más de 50 países del mundo, porque aparte estaba dentro de la lista de los que se denominan compuestos orgánicos persistentes del convenio de Estocolmo, un convenio internacional justamente que fija pautas sobre las sustancias peligrosas, la comercialización, usos, etcétera, a nivel internacional. Y en el año 2011 es prohibido en la Argentina, prohibida la comercialización, pero permitido el uso de lo que quedaba comprado hasta el 2013, por justamente los efectos nocivos que tenía en la salud humana y en el ambiente. Compuesto orgánico persistente significa que ese producto puede encontrarse en el ambiente aún hasta 10 o más años después de haber sido utilizado. Y también se usaba otro insecticida organoforado como el metamidofos. El metamidofos fue prohibido en el año 2016 por SENASA, también después de que había sido prohibido en otros lugares del mundo. Otro insecticida se llama asinfosmetil, prohibido también junto con el metamidofos en el 2016. Y el glifosato, un herbicida cuestionado por la cantidad que se utiliza a nivel país, y obvio también en nuestras regiones, ¿cierto? Es el herbicida de mayor uso en el país. Argentina ocupa el primer lugar a nivel mundial de cantidad de litros de glifosato por hectárea sembrada, aplicado.
En exageración, ¿no? Ya.
Pero estamos hablando, aparte, sí, es el primer lugar a nivel mundial. Argentina, aparte, bueno, ocupa el tercer lugar en producción de productos transgénicos, de cultivos transgénicos, pero el primer lugar antes que Brasil, antes que Estados Unidos.
Alejandra, discúlpame, ahí en ese.
Glifosato.
Sí, me puedo detener un segundo en eso.
Por favor.
¿Cuánto varía? A ver, se supone que todas estas aplicaciones tienen que ser hechas con un profesional, con un ingeniero o una ingeniera agrónoma que debe dictar la dosis, me imagino. ¿Por qué nuestro país tiene más cantidad de litros o de litros por hectárea que otros países? Que en la Argentina se permite que se tire, vamos a decir así, más de este agrotóxico que en otros. Hay menos, el Estado no controla. Sí. ¿Cuál es la razón?
Bueno, justamente, por ejemplo, en el caso del glifosato, hay estudios publicados por el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el año 2017, un trabajo que se llama Plaguicidas en el Ambiente. El ejemplo de Chaco es que en Chaco se llegan a aplicar 13 litros por hectárea de glifosato, mientras que el máximo recomendado por la misma empresa, las empresas que los comercializan en los marbetes, es de 6 litros por hectárea. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el herbicida, este herbicida genera resistencias. Entonces, para matar las resistencias, aplican mayor dosis. Pero lo más grave es que no únicamente ahora usa el glifosato herbicida solo, sino que también se utilizan otros herbicidas en forma conjunta para combatir esas resistencias, que en el caso de la soja se aplica, por ejemplo, glifosato con 2,4-D, también se puede aplicar otro herbicida que es muy nocivo, más para los ambientes acuáticos, como atracina, otro que se llama acetoclor, etcétera. Entonces son cócteles de plaguicidas. Y lo que quería decir, aparte, con respecto al glifosato, es que después de todos estos reclamos y que se cuestionaba la medida adoptada por el juez en el año 2010, en el año sobre las restricciones, se conoce el informe de la Agencia Internacional del Cáncer en el año 2015 que reclasifica el glifosato como una sustancia probablemente cancerígena, porque se había, de los estudios que se analizaron, el IARC es el órgano especializado en cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que se había detectado que el glifosato en personas producía el linfoma no Hodgkin. Y animalitos de laboratorio, en experimentación, también se habían detectado tumores. Entonces, antes, bueno, esas investigaciones, ¿no es cierto?, la Agencia Internacional del Cáncer propone una reclasificación. Después se genera debate también con respecto a si son vinculantes o no las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las categorías, las clasificaciones que hacen los países.
Y en nuestra provincia, ¿a quién le correspondería? Porque a la justicia una persona va, recurre, cuando fallan, digamos, todos los otros controles. En la provincia, ¿a quién le correspondería? ¿Qué entidad tendría la función de controlar para prevenir justamente que, digamos, se tiren estas cantidades casi más del doble de lo recomendado, ¿no?
Y actualmente es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la autoridad de aplicación de las leyes ambientales, y en este caso de la ley de biocidas, que aparte se asocia también al control de cumplimiento de la ley de residuos peligrosos y la ley de envases. De los envases, de cómo se tienen que hacer el descarte de envases después del uso de envases de agrotóxicos.
Y te hago perdón. Si nos podés decir a dónde se tendría que dirigir para hacer una denuncia o dar una alerta.
Bueno, sería la Secretaría, tiene un número, es el número 105, al que se pueden comunicar para hacer la denuncia por las fumigaciones, pero además se puede acercar al municipio local, a la policía, si tiene síntomas, tiene que ir urgente al médico y aparte hacer el comentario, es decir, informarle al médico de que el síntoma fue después de alguna exposición a la fumigación. Muchas veces, aparte, por ahí las personas no advierten que hubo alguna fumigación cercana y por otro lado, a veces también los síntomas no se dan en el momento de las fumigaciones, sino que se pueden dar ya de la exposición, se puede dar 24 hasta 48 horas después, un dolor de cabeza, un malestar, etcétera. Pero bueno, está el número 105, que es de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. Hay también un número de WhatsApp que se publica en el Face de la Subsecretaría. Y como decía, la policía, municipio local, que debe tener la oficina ambiental, y si no la tiene, de igual forma, el municipio debería tomar conocimiento de las fumigaciones, porque la ley establece, entre otras cosas, que previo a las aplicaciones, sean terrestres o aéreas, se tiene que avisar al municipio cercano y a la población cercana con 48 horas de anticipación.
Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho este contacto y sobre este tema particular te vamos a estar llamando para que lo podamos desarrollar mejor, ¿sí?
Por favor, porque hay varias cosas más para decir.
Sí, vienen capítulos a este tema. Muchísimas gracias, Alejandra.
Bueno, buenas tardes. Hasta luego.